Bienvenidos a Proyecto Juan.
¡Vaya, Joaquín!
¡Vámonos!
60 minutos para compartir con grandes invitados sus historias y sus anécdotas con la música.
Lo nuestro duro. Lo que duran dos peces de hielo en un whisky on the rocks. En vez de fingir o estrellarme una copa de celos, le dio por reír. De pronto me vi como un perro de nadie ladrar a las puertas del cielo.
8:04 de la noche en la Ciudad Musical de Colombia, y asumo que también en varias ciudades del país. Y estamos iniciando el programa número no sé cuál de Proyecto Juan, acá desde la casa, desde Don Juan Live Radio. Buenas noches a los que se van conectando a Proyecto Juan. Mi nombre es Juan Carlos Ramírez. Y siempre arranco, obviamente, dando el saludo a todos nuestros oyentes y dando gracias a quienes hacen posible este programa, este encuentro, y es lógicamente a Don Juan Live Radio, que seguramente ya lleva un año compartiendo música con la audiencia, compartiendo programas, y Proyecto Juan lleva desde el 28 de octubre haciendo programas. Y también el agradecimiento con la agencia de publicidad M, que muy generosamente nos comparte su talento para toda la parte de la publicidad, de los flyers que ustedes ven de los artistas, y por supuesto a MK Virtualizamos, que todo este ingreso que ustedes ven en la página de Don Juan Live Radio y todas estas creaciones virtuales, yo no sé cómo llamar esto, pues son gracias a estos capos. Yo pues solamente soy el que sale en esa fotico, y mientras tanto pues les voy dando la bienvenida a los que ya se conectan a esta hora por esta cita que a mí me pone muy contento. Quiero contarles que hoy quise sentarme en un lugar diferente de la casa para hacer la entrevista, pero en este momento creo que me voy a hacer donde siempre me hago, porque me di cuenta que allá estaba como sonando mucho la calle y no aguanta. Así que mientras que los estoy saludando, acabo de cambiarme de puesto. Ya prendí el ventilador. Esperen tantico, la gente dirá, pero ese man, ¿en dónde vives? Y en Ibagué está haciendo frío. Pero no sé, es que esto de la preparación del programa, de estar pendiente de que por fin ya comienza esto, como que me pone contento. Y bueno, a los amigos que están escuchando ya la señal de Proyecto Juan, de Don Juan Live Radio, que tal vez de pronto entraron a la página inicial, ¿sí? Les digo, busquen donde sale el flyer de nuestra invitada, por ahí dice acceder. Entran a Proyecto Juan y al fondo aparece como un espaldar de un mueble de cuero rojo. Y ahí ven un chat. Espero que por favor se integren, se presenten, que nos cuenten desde dónde están escuchando. Sé que hay unos personajes por ahí que están muy pendientes de que arranque esa entrevista. Ahí dice, ya está saludando, por ejemplo, dice Ingrid Olaya, dice, yo tampoco sé dónde le di play y en los que hay, pero sale como una radio, se escucha terrible, este sí es el programa del Rey de las Tutelas, no entiende, creo que solo basta con que revises toda la publicidad que está alrededor de esta página y te das cuenta que a esta hora estamos es en Proyecto Juan. Lo que pasa es que en Don Juan Live Radio tenemos varios programas. Entonces está el programa del Rey de las Tutelas, está el programa de Sin Tacones y Sin Vergüenza, que son los jueves, pero a esta hora estamos en Proyecto Juan, un programa de entrevistas. Y como es un programa de entrevistas, quise arrancar con la siguiente presentación. Gordo, ¿qué tiene ahí? Ahora el gato se me quiere subir en el computador. Oiga, crebico. Pongan cuidado, amigos, esto es muy importante para mí. Está sentado en el extremo del sofá con sudadera y tenis, listo para su terapia. Pacheco se ha recuperado físicamente, pero emocionalmente aún no, pues no sabe qué enfermedad le ha dado más duro, la del corazón o la del exilio. Cuando termine las terapias, tendrá que empacar maletas nuevamente e irse del país. Ha pensado en la muerte y le teme, porque no sabe qué pasará más allá. Pero se emociona contando anécdotas de sus 15 años de charlas. Imagínense ustedes que yo realmente lo decía por chiste. Yo decía, yo no soy periodista, yo no estudié comunicación social, ni estoy haciendo entrevistas, pero yo me vi todas las temporadas de charlas con Pacheco, pero creo que no alcancé a vermelas todas, pero imagínense cuánto duraron las charlas. Ahora sí, amigos, damas y caballeros, son las 8 y 12, me gasté el tiempo suficiente. Hoy tengo un enorme gusto porque es una invitada sin igual. Por el lado que se le vea, se le puede entrevistar porque es una gran mujer. Solo por eso se le puede hacer una entrevista. Se le puede hacer una entrevista solo por ser una gran profesional o solo por ser cualquiera de los instrumentos que toca, ¿sí? O sea, si uno quiere entrevistarla como tiplista o como, bueno, ya nos enteraremos de todo lo que toca, de que encima de eso es cantante, de que es una compartidora de memes de altísima calidad. Entonces, damas y caballeros, quiero darle la bienvenida a la maestra Jennifer Barón. Amiga, ¿cómo estás? Muy buenas noches, bienvenida a Proyecto Juan.
Hola a todos, hola a todos. Feliz de estar con ustedes. ¿Cuál compartidora de memes? Yo no soy así.
Muy bien, entonces vamos a hacer una cosa. Voy a volver a hacer como el inicio, porque me pareció genial esto de que fallen las cosas, pero en este inicio tú te quedas callada, como si fallara todo de nuevo, y haces como el sonido de quien cuelga. Y digo, hasta marica, no funcionó. A ver cómo se va. Listo, ahí va. Ponle cuidado, por favor. Ay, no, Mateo dice que no escucha nada. Ay, Dios mío, estoy preocupado. Lo escribió hace 20 segundos.
Triste, triste.
Entonces creo que no vamos a poder hacer esto. Va a tocar es arrancar, como siempre, por el principio. Y a todos, obviamente, les pido que nos van contando cómo se escucha. Yo los escucho. Yo escucho bien. Gracias, maestra. Mi amiga querida, comencemos por el principio. Ese principio de la Jennifer chiquita. ¿Cómo fue esa infancia tuya y en qué momento de esa infancia llega la música? Si es que llegó en un momento de tu infancia, si es que fuiste de una familia muy musical, de un ambiente muy musical, o cómo sucedió eso en la vida de Jennifer Barron.
Bueno, eso llega a mi vida de una forma chisme, porque a mis 7 años era una chiquita asmática que pues no podía jugar, yo no supe qué era la lleva, yo no supe qué era Tintín Correcorre, no absolutamente nada de eso. Y entonces mi mamá, como en función de que el bultico hiciera algo productivo en la vida, y no se quedara ahí como rayando el piso y pintando a mis 7 años, llegó el rumor de que iban a dar clases de música en las bibliotecas, y entonces ella me llevó allá, pero yo iba con la mentalidad de aprender a tocar guitarra, porque era como mi referencia auditiva ahí en lo que yo escuchaba en las canciones y en el rock de la época, y a los 7 años yo ya era rockera consagrada.
¡Ay, qué belleza!
Pero yo llegué allá y, oh sorpresa, que el profe me dice: "No, mamita, usted la manito no le alcanza, usted va a tocar tiple". Y yo: "¿Qué es esa vaina, hombre? O sea, ¿cómo carajos yo voy a tocar un instrumento que además me está cortando los dedos? O sea, usted está loco". No, pues.
Pero tú, o sea, tú naciste en Ibagué, te criaste, todos esos 7 años fueron aquí en Ibagué.
Ah, yo siempre he sido de acá, muy
Ah, bien.
ibaguereña.
Ah, qué maravilla. Y
Siempre.
entonces continúa.
Ah, bueno, entonces yo le dije a mi mamá, no, ¿sabe quién va a volver por allá? Nadie, yo no vuelvo por allá, ¿qué le pasa a ese señor? Quiero tocar la guitarra. Entonces, claro, es así la psicología inversa de la mamá. Entonces, no, mamita, usted demuéstrele a ese señor que usted puede. Es que usted puede tocar tiple y como le dan las clases a todos, digamos, al tiempo, guitarra y tiple, pues usted mira cómo le enseñan la guitarra y usted va aprendiendo que usted es muy inteligente. Y claro, uno come cuento y uno, bueno, listo, sí voy. Y así fue, efectivamente, yo duré un año aprendiendo tiple formalmente y clandestinamente aprendí a guitarra. Entonces yo echaba a ojo todo lo que el tipo enseñaba a la guitarra y como que me lo grababa en la cabeza y luego llegaba con media hora antes al taller, me cogía una guitarra y repasaba rapidito y nadie se dio cuenta, pero pues mentira, es que todo el mundo sabía que yo hacía esa.
¿Y te acuerdas del tipo?
Claro, el maestro César Ramírez. César Ramírez es una persona muy icónica en el tema de la enseñanza de la música colombiana en la ciudad.
Qué cosa bella, pero claro, tú no escuchabas el tiple en ninguna canción de Maná, ni de Enanitos Verdes, ni de Charly
No,
García, ni. Entonces, claro, era.
no, ni Rodríguez, ni Toreros Muertos, ni Equimosis, ni no, esa
Claro.
vaina no. Y además que eso cortaba como un berraco, o sea, uno a los 7 años, esos deditos y esas cuerdas era brutal. Pero bueno, al año entonces en la clausura le daban a uno, le regalaban a uno el instrumento que había aprendido. Y yo no, fue pucha vida. Yo pues con un tiple ahora, no, no, sorpresa que me guardaron fue una guitarra como premio porque yo era la más ñoña.
Ay, qué cosa. Oye,
Entonces,
y de ese
y todo.
semillero, ¿recuerdas compañeritos que también siguieron ese camino despiadado y loco de la música?
Bueno, tuve un reencuentro hace unos años con una persona, con una niña que tocaba guitarra y ella se graduó en psicología de la Universidad de Ibagué, Carolina Díaz.
Sí.
Ella fue de esa época. Y el resto sí, ya todo el mundo se perdió, eran 100 niños, el programa era de 100 niños cantándole a la música colombiana, pero eso se esfumó pues como se esfuma todo en Ibagué.
Qué pecado.
Realmente. Fue
¿Y
triste.
cuánto te duró esa guitarra que te ganaste?
Ah, no.
¿Cuántos canelazos te duró?
No.
¿Cómo fue
Esa guitarra
esa
desde que
relación
llegó.
con la guitarra? ¿Cómo fue?
No, yo estaba en una crisis asmática brutal. Yo no pude estar en la clausura. Cuando llegué a mi casa, pues estaba la guitarra ahí en la cama. Yo, parce, yo la mujer más feliz. Yo dormía con esa guitarra, yo no. Y me duró mucho tiempo, me duró muchos años hasta que ahora se convirtió en una pieza de arte que reposa en la Universidad de Ibagué y fue intervenida por Gustavo Tulande.
¿De verdad?
Sí, porque esa guitarra cogió humedad, entonces no la quería botar, entonces le dije al Gus en una idea que hice con artistas plásticos de la ciudad, articulado con la música en recuperación de instrumentos dañados, que les dieran vida de nuevo, y entonces esa guitarra precisamente la intervino Gustavo.
Ah, carachas.
Y allá quedó. Ahí
Y
quedó la historia.
eso fue, a ver, eso era como un programa o algo, y fue como iniciativa de tu mamá, qué tales, pero en tu colegio, el colegio, no había esa chispa de la música, eso, o sea, esa era tu actividad extracurricular, podemos decirlo, o en el
Sí.
colegio también comenzó a activarse eso, ¿cómo fue?
No, no, en la escuelita era muerta, o sea, es una escuela, perfil normal, donde van y dejan los niños y hagan algo, ¿no? Pero como yo no
Sí.
hacía nada, yo no podía correr, yo no nada.
Claro. Y en el salón, cuando tú escuchabas a tus amigos, no, yo quiero ser bombero cuando sea grande, yo quiero ser la reina de la panela, yo quiero ser. ¿Tú qué decías? ¿Recuerdas qué querías ser?
No, yo sí pasé por la etapa de astronauta y de geóloga,
¿Ah,
que a mí me
sí?
encantan los temblores, hombre, a mí todo lo que pasa ahí me encanta. Entonces
Ah,
yo
por
pasé
eso es
por
que
esa
andabas,
etapa.
por eso es que andabas de pitonisa que día en Facebook.
Y le di y le pegué, que fue lo peor.
Ay, no. Ah, entonces en la escuela no fue la cosa. Sí, entonces
No.
hay que aplaudir ahí muchísimo la labor de tus padres ahí que juegan un papel importante. ¿Cuántos eran en ese tiempo en tu casa?
En mi casa éramos papá, mamá, dos hermanos, hombres mayores y la niña que no salió pues tan niña porque mi mamá aspiraba a tener esa chica de vestido y moñitas, pero no, yo andaba en pijama, tenis. Era la degenerada a morir porque no me gustaban los vestidos, ni peinarme, ni nada, y yo solamente pintaba y tocaba, no hacía más. Entonces, no, mi mamá perdió ahí.
Y ya para la entrada del colegio, ya más crecidita, la adolescencia, ¿qué seguía pasando con la música en tu vida?
Bueno, entonces tomo la decisión bueno, yo me volví la más chisguera de la vida. Era chiquita, pero yo ya ganaba billete chisgueando, tocando tiple. Eso era una maravilla. Y a los 9 años entré al Conservatorio del Tolima. Y entonces ahí aprendí a tocar violín. Y seguí chisgueando porque entonces yo era la que acompañaba los coros, las orquestas, cualquier cosita colombiana venga, le digo, y primera fila, Doña Pirata ahí con todo el mundo.
Claro. Y además que no habían tantas tiplistas, ¿no? Encima de eso.
Claro, era una época donde el tiple era ligado netamente a la figura masculina. Además por ser rudo, es un instrumento rudo. Y mujeres, ¿no? Habían un par de exponentes, pero no más, no más. Es súper extraño y más que una niña tocara tiple, era un bicho rarísimo.
Y entonces en el conservatorio, como a todos los del conservatorio, comienzan a bueno, permearse de un repertorio súper europeo, súper clásico y también colombiano. Pero cuando estabas en la casa y eso, pues no te ibas a poner a escuchar a Bach o a Schubert o a esas cuestiones. ¿Qué escuchabas? ¿Cuál era esa música que te gustaba?
Yo me levanté con Def Leppard, con Nirvana, con Aerosmith, con los Rolling, con todo el rock en español había y por haber. A la par, digamos, ya por parte de mis papás, pues la música de plancha, pero sí mucha música instrumental por el lado de mi mamá. Y por el lado de mi papá, ya como esa música de cuerdas, Visconti, tríos. Pero como vivía en un barrio tan popular como era el Jordán,
Sí,
entonces tú escuchas la música de todos los vecinos.
claro.
Entonces no soy la más, no tengo comunión con el vallenato, pero yo me lo sabía a todos. Y así.
Una
Entonces.
pregunta que no va en el orden, pero es muy importante. ¿Tú puedes hacer un sudado como el de Paola Jara?
Uy, no. No, no me trate así.
No, pero pobre Teo, Dios mío, dame paciencia. ¿Cómo es posible que no pueda? Teo, ayúdame ahí. Mire, y además que Teo dice todavía en la mañoña, en la jugada y con el chat.
Como si él no lo fuera.
Ah, bueno, entonces, qué interesante combinación. Entonces, pues, ¿qué te parece si nos presentas la primera canción? Quiero contarles a los que están escuchando por primera vez Proyecto Juan, que a los invitados, pues siempre les pido, antes de arrancar el programa, días antes, cuando saben que me dicen que sí quieren estar acá y me dan ese placer, les pido que escojan tres canciones, que ellos las presenten y que nos pongan a escuchar esa música, que esas canciones que pueden estar en, sí, que uno dice, bueno, escoja tres canciones de su vida y saque ahí una. Entonces, ¿qué canción nos puedes ir presentando para que la vaya teniendo lista ahí nuestro DJ de aquí en Don Juan Live Radio? Y preséntanos y por qué la escogiste.
Yo creo que un tema muy icónico y creo que en los bares en los que estuve, sí, pues sin que suene feo, ¿no? Que estuve tertuleando y compartiendo, saben que yo llego y me la tienen que poner. Dust in the Wind de Kansas, porque es como la primera referencia que yo tuve auditiva del violín y de la guitarra. Y yo dije, no, o sea, cuando yo
No.
toque eso, yo seré la persona más feliz del mundo. Entonces ese es el primer tema importantísimo en mi vida.
Liz, no vas a adelantarnos los otros. Entonces vamos a escuchar este primer tema acá en Don Juan Radio, gracias a la maestra Jennifer Barón, a quien ya le siguen escribiendo por ahí el Máster Romero y los demás. Bienvenidos.
I close my eyes only for a moment, and the moment's gone. All my dreams pass before my eyes, a curiosity. Dust in the wind, all they are is dust in the wind. Same old song, just a drop of water in an endless sea. All we do crumbles to the ground, though we refuse to see. Dust in the wind, all we are is dust in the wind.
Ahí escuchamos el primer tema, muy, muy buena sugerencia de esta maravillosa artista ibaguereña. Y bueno, yo dije, bueno, interesante eso, menos mal que escuchó esto. ¿Qué tal que le hubiera gustado, por ejemplo, más el violín de quién? A ver, pero entonces no supe qué referencia tenía, porque la otra referencia sería Tabaco Chanel, ¿sí? Yo digo que todos los instrumentistas cargan con esas canciones que alguien en algún momento le dice, ay, tú tocas saxofón, ay, te sabes Carol Whisper, entonces tú tocas violín, pues tienen que tocar Tabaco Chanel, pero
No,
no,
¿cuál es?
pero no.
No.
Imagínate que a mí en diciembre me dio COVID, entonces, bueno, ya pasó, bueno, bien. Pero este fin de semana me dio un resfriado, entonces pues yo obviamente sabía que no iba a ser COVID tan rápido, pero entonces ando con una tosecilla ahí un poco aburridora para que me excusen, mis amigos y todos los amigos seguidores, gracias por conectarse aquí a Proyecto Juan, hoy acompañando a Jennifer Barón, escuchando su historia de vida. Y bueno, íbamos entonces en que estabas en el conservatorio haciendo bachillerato musical, chisguiando con orquesta, chisguiando de todas las maneras posibles, y ahí ya aparecía la voz, o era solamente la instrumentista.
Era solamente la instrumentista, pero ahí mismo aparece la voz en los recreos. Entonces, en los recreos sacaban las guitarras a veces los de 12 y 13, ¿no? Que eran los pro. Y se ponían como a echar canciones. Y entonces yo toda enana, pues nada, me sentaba como a escucharlos y no falta el que le dice, ¿y usted toca? No falta el aceitoso.
Ah, claro.
Entonces yo, no, pues sí. Entonces, no, pues toqué algo. Claro, no, yo estaba consagrada al rock y yo me las sabía todas. O sea, yo era muy enferma. Me extraño y me dueles, Jennifer. No, yo todas las canciones las sacaba, era así, era muy tóxica con el rock, realmente. Y me puse a cantar. Y entonces ya me cogían como de parche, ¿no? Como que me buscaban la rosquita. Y entonces vino la época de Silvio. Entonces el que tocaba a Silvio bien, uff, era el súper guau. Entonces yo clavada aprendiéndome todas las de Silvio y toda esa ola, ¿no? Y así se generó como una fama de que yo era una niña rockera, pero también era muy ñoña y le daba lo clásico y le daba lo colombiano. Y así me vinculé como al sector bohemio, ¿no? De
Sí.
los bares y de las bandas, porque en esa época había mucha banda emergente. Entonces, pues como yo era menor de edad, me invitaban a raticos.
Pero espera un momento, pero ahí a esa altura tú ya entonces tenías claro que lo de ser astronauta como que me tocaba dejarlo más bien a un lado, o tú decías, no, yo voy a acabar y después voy a estudiar comunicación social, o voy a ver si puedo ser reina de la papaya, o qué, o ya decías, no, no, esto es lo mío, yo ya no quiero volver a, yo no quiero trabajar, sino que quiero solamente esta joda de la música. Me perdonan las personas que creen que la música es un trabajo, pero a mí no me parece. ¿Ah? ¿Ya
No, yo
tenías claro o qué?
a esa altura, sí, yo decía sí, la música es una opción de vida, pero no descartaba la geología realmente.
Ah, güey, pucha, es que era en serio lo de los temblores.
Sí,
Seguía
total.
firme eso.
Sí, eso lo mantenía ahí como en la mente, como rondando. También tenía el bichito de la pintura, ¿no? Pero pues de la pintura tampoco me iba como a pagar los residuos, entonces como que por ahí no.
¿Y en tu familia hay más músicos o artistas?
No, no, yo fui adoptada.
¿Tú saliste con ese daño?
Sí,
Ah, caracha,
ahí,
tan
bueno,
interesante.
a mí me contaron que de pequeña me hicieron caer de una hamaca y quedé así,
Ah,
de
bueno, sí, eso
brazos,
puede ser.
entonces yo dije, bueno, puede ser esa la razón. Pero no, en mi familia no habían músicos. Mi abuelito era como el surrunguero, ¿no? Entonces, ¿sabes? Tenía una guitarra y eso, pero pues jamás estudiado, jamás como grupos y eso. No, era como más la tradición de la misma Ibagué, ¿no? Que todos en sus casas tenían por defecto un instrumento y bueno, ahí lo hacían sonar.
¿Qué nombres de grupos, bandas, agrupaciones recuerdas que integraste en esos tiempos chisgueros del colegio, casi universidad?
Ay, no,
Vamos a ver si se acuerda
no,
la profesora.
no, no. Fue madre vida. Yo me acuerdo lo de 100 niños le cantan a la música
Ah,
colombiana, a La Paz, una cosa así, era que se llamaba esa vaina. No, el otro grupo donde yo chisguiaba, es que yo no he corrido como con la suerte de tener un nombre. Siempre es como, no, pongámosle, no, el temporal, una cosa ahí, mientras la presentación, porque es que era chisga brava. Habían grupos,
claro.
pues digamos, más formales en el ámbito folclórico. Entonces estaba Mi Tambora Tolimense, Blanco y Negro, Tondoa. Y de las bandas, no. De las bandas no me acuerdo porque yo siempre era la colada. A mí siempre me llamaban como de última hora. Por lo que te decía, como era menor de edad, eso era una escapada que me pegaba, iba a cantar y chao, me perdía. Es más, nunca, a pesar de que siempre estuve
Y
tan
bueno, en
ligada
tu
al
casa,
rock,
pues
nunca tuve mi banda de rock. O sea, nunca tuve la formal.
Bueno, todavía estás a tiempo de montar una banda
Sí,
bien.
puede ser.
Oye, y en la casa, que es donde uno pues escucha tanta música, ¿no? ¿Cuál era esa música que tus padres pues no tenían referencia, pero que la escucharon mucho por ti? ¿Cuál puede ser? Si a él le preguntamos, ay, ella escuchaba mucho, ¿se pueden acordar de qué? Que tú la has puesto al cansancio.
Uy, decían que la voz de payaso de Silvio era inmamable.
¿La voz de qué? ¿De
De
payaso?
payaso, sí. Mi papá decía, uy, ya, no ponga más a ese señor. Yo, pero papá, eso es difícil. No, ya no más. Póngase audífonos. Mi mamá
Bueno.
siempre, siempre respetó mucho a eso, ¿no? Pero pues ella también le mamaba a escuchar toda música a todo momento.
Claro. Pero asimismo ellos terminan aprendiendo un montón de canciones que ni idea, así como le pasa a uno cuando va porque pues en el colegio pues a muchos les tocará coger bus, otros tantos viven al lado del colegio, ¿sí? Pero cuando uno va en el colegio comienza a aprenderse un montón de canciones que uno no escoge, ¿no?
Hasta las
Hay otros que son
propagandas.
felices escuchando la radio, ¿sí? Entonces nosotros digamos teníamos 88.9, qué sé yo, Radioactiva. ¿Sí? Pero si no
Sí.
alcanzaban a entrar, pues bacano los que escuchaban Tropicana ¿sí? O Olímpica, qué sé yo. Pues porque si les gusta mucho el vallenato, ahí lo tienen todo el tiempo en las busetas. Pero imagínate tú que eras toda, que escuchabas una música bien rara, ¿no?
Sí. Sí, era difícil hasta que uno llegara a la casa, porque el resto no. No, no era una música.
Lo que me parece fascinante, hasta ahora lo escucho yo, me parece normal, es que digas, no, entonces uno está en el recreo o sea, ustedes estudian todo el tiempo con música, bueno, están viendo también las otras materias, pero pues todo es un ambiente muy musical y en el recreo siguen tocando y es que, Dios mío, debe ser
No,
ahora todo el
retóxicos,
mundo
enfermos.
pero no sé,
No.
me parece como bacano, no sé, muy brutal. Pues
Gente
depende, ¿no?
rayada.
Sí, porque si la gente de pronto decía, no, es que yo necesito lucirme más. Entonces, ay, qué pereza cuando son así, ¿no?
Sí, claro. Además que es el medio, el puente en que el macho seduce a la hembra, ¿sí? O sea, la vaina era el que más duro y el que más tocara, y además porque todo el mundo entendía el lenguaje, entonces sabía más o menos a qué nivel, y uno, bueno, puedo parchar con este chino, con este, porque pues este tipo tiene nivel.
Claro.
¿No me pasó? No, realmente no. Yo no parché con nadie. Yo siempre era medio niño, yo daba como miedo, porque no, lo que te digo, yo a mí no me gustaba peinarme, a mí no me gustaba arreglarme, yo estaba era para tocar y tocar.
Y yo creo que eso explica una pregunta que hacen aquí en el chat y del maestro Joel Romero. Él dice, ¿y nunca estuvo en un grupo tropical? Pues me imagino que en esos tiempos, pues imaginarte así toda bombón bailando de un lado para otro, haciendo coros como que no te veía
Lo
muy
que pasa es que
cercano.
el tema del short elástico conmigo no iba. O sea, esa vaina la trusa, ni
Sí.
por accidente. Yo vine a hacer música tropical cuando salí del país.
Claro.
Sin embargo, pues no fui sometida a eso porque pues en los países árabes no puedes mostrar tanta piel.
Sí.
Pero no, sí existió la propuesta de hacer música popular, pero pues el top crop y el chor, no, gracias. Prefiero seguir en mi humilde hogar que tener billete, pero estar mostrando el trasero a todo el mundo, no, gracias.
No, pues claro, muy rockera. Sí,
No, además eso va en contra de mis principios rockeros, o sea, no.
bueno, y al término entonces del bachillerato musical, ¿qué sucede?
Sufrí una hipoacusia, entonces me tocó tener un receso de la música porque precisamente por ser tan ñoña y tan enferma me enfermé del oído. Entonces me fui al diseño gráfico y me volví diseñadora gráfica, me gradué. Entonces ahí digamos que le di como el peso y soporte a mis dibujos de niña asmática.
Sí.
Y bueno, llevo a la par de la música la profesión, además que la encaminé mucho al tema de las producciones musicales.
Pero
Entonces
espera un
él.
momento, ¿no fue traumático esa pseudo sordera? ¿Fue muy fuerte? ¿Cómo fue eso?
Sí, eso fue un año de tratamiento súper doloroso, porque además yo le cogí como cierto miedo al violín, y fue difícil superarlo. O sea, yo ahorita estoy rodando con el violín, pero a mí me tomó años como superar el miedo a volverme a quedar sorda. Entonces, fue un poquito de depresión ahí, que se asomó porque, pues imagínate toda la vida que había hecho música y de un momento a otro, paila, usted no puede hacer nada de eso. No, y tiene que estar lejos de bafles y tiene que estar lejos de audífonos y lejos de todo eso.
Pero mire que se pone bien interesante, perdóname que la interrumpa, mi querida amiga, pero en estos momentos una persona que se hace llamar Juan P. dice, sí, yo la vi. O sea, ¿hay alguien que pudo verte en el short cantando Las Chicas del Can? ¿O es como
No.
parceros que joden parejo contigo todo el tiempo?
Puedo poner mi alma sobre la mesa y nadie me ha visto con chor moviendo el trasero en ningún lado, ¿no?
En cambio, Joel
Esa no
Romero
era
dice,
yo.
Joel dice, si yo tuviera trasero, por plata lo muestro, país. Respeto su posición. Ah, eso sí es.
Ah, no, es que leo una
Yo me lo estoy
princesa.
imaginando en tacas, sí, señor. Uy, de
No.
todas maneras, tocar la guitarra, mejor dicho, yo no le pido que se dé la vuelta.
Ay,
Sigue, sigue, sigue,
gas.
sigue.
Gas.
Ah, caramba, entonces, uy, no, claro, eso debe ser re traumático. Pero entonces te fuiste por la onda del diseño gráfico, pero ¿y quién, o sea, en ese momento hubo alguna charla vocacional o algún comentario o algo que dijo, ay, ¿por qué no esto? ¿Cómo te enteraste y cómo te antojaste por esa carrera?
Mi hermano estudiaba ingeniería de sistemas y cuando pasó lo de que me enfermé, entonces yo dije, bueno, otra cosa que yo hacía con mucho gusto era pintar. Entonces, en la universidad donde él estaba, abrían la carrera de diseño gráfico y era el único lugar donde había. Entonces dije, no, pues voy a ir a pasar a hibernar por allá mientras me recupero. Y así, bueno, realmente empecé con diseño textil y modas y ese gallinero yo no me lo aguanté porque era una mano de viejas locas.
Pero pues ¿qué esperaba?
No, parce, eso era una energía, una
Realmente era lo
vibra.
que eras tú.
Sí, yo estaba en el lugar
¿Sí o no?
equivocado, yo no,
Realmente
jugué
era lo que
madre.
había aquí.
Yo, no, además que yo tenía unas pintas rarísimas. Entonces, yo llegaba y no, parce, yo esto me lo aguanto un semestre. Y yo pedí cambio de diseño gráfico de una, sin mente. Entonces ya era todo lo contrario, ¿no? Eran puros hombres. Éramos solo como tres niñas. Y niñas raras, sí. Casi
Claro.
hombres. Pero había más acción, ¿no? Era más competitivo, pero una competencia sana.
Sí.
O sea, lamento el tema de las mujeres, sí, pero es que era pesadísimo. Pero así llegué al diseño gráfico.
Pero y cuando hay esa época entonces de la rumba universitaria y de que salgamos, digamos, vamos a escuchar Las Chicas del Can o no sé, bueno, ¿tú qué hacías? Tú decías, no, venga, no, todo bien, es que yo voy a tomar unas birras allí con mis amigos y escuchar Def Leppard o no, o no, ¿cómo fue?
Así mismo, o sea, yo arrancaba. Estaba Nuclear, estaba, ay, había otro. Bueno, estaba Tertulia al frente de la universidad.
Sí.
Estaba un parche de sonata donde cantaba un amiguis por ahí lo vi. Cuitiba pues inauguró Palmetto, entonces yo fui de las que fui a abrir, o sea, corté la cinta en Palmetto y mantenía ya metida. Además que yo me hice amiga de los profesores, entonces el parche era acapar con los profesores
Qué
en
chimba.
Palmetto.
Yo me acuerdo la primera vez que te escuché. Estaba arrancando la música en vivo en Sonata y cantaste, mucha, sí, cantaste Derroche.
Exacto, sí, claro.
Esa fue, y yo, oh, pero tiene el factor, pero yo no podía decir que tiene el factor porque el factor X todavía no ha salido, pero no me acuerdo, pero yo dije, uy, pero es demasiado, uy, no, como que me dio miedo, dije, no, ella debe ser brava. ¿Nunca te dijeron, no, que estés como brava?
Siempre. Siempre dicen que yo soy medio ácida, como, uy, esa vieja, no, parce. Es
Bueno,
aquí, ¿a quién
atención.
le habla?
Amigos, qué pena interrumpir un momento, siendo las 8:47, quiero contarles que mi gato otra vez está pasando gordo, está pasando por acá, entonces de pronto me quedo callado yo. Oye, no, está buenísimo esto. Me gustaría que entonces, ya que estamos hablando de esto de seguir cantando y de cantar en los primeros escenarios que a veces son los bares, aunque tú ya has tenido otros escenarios por el conservatorio, ¿cuál es la segunda canción que nos puedes recomendar a esta hora aquí en Don Juan Live Radio, un pollito Juan?
Bueno, cuando yo empecé a tocar tiple, claro, mis referencias eran masculinas, entonces yo dije, ok, yo no puedo tocar como una flor, como una severa flor el tiple, porque pues sonaría muy gay. Entonces, hay unos personajes que se llaman los Tres Reyes, y si decían garrafa, ábranla, porque ese tema es super power y engañada. Uy, eso es pa cantarlo a grito herido.
Que si tú te alejas te voy a rogar. Tendré que buscar otro amor, pero que sepa amar. Aunque sé que sufriré por mucho tiempo, mas luego tú verás, te lograré olvidar.
Aunque sé que sufriré por mucho tiempo, mas luego tú verás,
te lograré olvidar. Vuela mariposa del amor, juguete del destino, hoy te tocó reír a ti, mañana a mí. Sueñas que eres muy hermosa, vives engañada, no tienes corazón, tu amor no vale nada. Sueñas que eres muy hermosa, vives engañada, no tienes corazón. Tu amor no vale nada.
Pero me da una pena esperando un conteo. Estamos escuchando una canción súper, súper amorosa, sí, como para el nata de amor. Muchas gracias por ponernos a escuchar esa música. Y entonces, pues suelta de una vez la otra rola y cuéntanos de ella.
Bueno, y ese tema que sigue de Enanitos Verdes, mi primer día sin verte, es un tema que, digamos, me hizo como famosa en el bajo mundo de las bandas rockeras y le tengo mucho cariño porque de ahí que me vinculaban mi timbre de voz con Andrea Echeverri. Entonces, ese fue el primer tema que canté como en vivo formalmente siendo una rockera.
Estoy acostumbrado, mi primer día sin ti, que aún digo nosotros cuando estoy pensando en ti. Cuando terminó el verano, todo parecía bien. Ahora pienso en todo eso que hablamos sin saber. Que pronto te marcharías sin ninguna explicación. Te parezca fácil
y soporte este dolor.
Olvidaste algunas cosas en tu rápido partir, y ahora son como tesoros que conservo para mí.
Nunca me dijiste nada acerca de tu pasión, seducir hasta ganarlo y después decir adiós. Sabes que te marcharía sin ningún
prisión.
Tú podrías decir que predomina en tu estado de ánimo. ¿Hay algún estado de ánimo predominante que alguien puede que te conozca diga, no, ella siempre está de esta manera o de esta manera?
Uy, lo que pasa es que la vida a mí me ha tratado. Como ha sido generosa, se ha dado garra. Entonces, probablemente yo conservo como un aire de optimismo siempre, de fe. Siempre soy una persona de tener mucha fe en la humanidad, en todo. Incluso lo tengo tatuado. Pero creo que últimamente la gente me está viendo muy contenta, muy feliz, de una vibra así como muy perrito labrador, hagamos esto y metámosle la ficha. Entonces creo que hay un antes y un después en este 2021 de Jennifer.
¿Qué tal fue el 2020?
El 2020 fue muy difícil, fue bonito y fue difícil. El 2020 creé una marca que se llama Wall Art, que es diseño de empaques, y eso va muy bien, pero fue difícil porque ya hacia final de año, pues mi papá muere, y eso desestabilizó todo y me cambió la vida totalmente, y pues ahora digamos que entro a ocupar el lugar de él, ¿no?, frente a la familia. Pero ya en el 2021 las cosas cambian notoriamente y lo que te digo, ya la gente como que incluso me escriben y dicen, no, oye, qué chévere verte tan contenta, tan feliz. Entonces es muy interesante ese cambio.
Qué maravilla, qué maravilla eso. Dice por ahí... Se gana o se aprende, ¿no?
Sí,
entonces,
claro.
A veces uno tiene sus momentos duros, pero... Entonces, yo quiero hacer un experimento. La música la ha estado poniendo no, cual es radio, pero yo quiero compartir en estos momentos una canción. Vamos a ver ustedes qué opinan de eso. Estoy escuchando un poquito de feedback. También voy a poner ese pedazo de música. A ver, ¿ustedes qué opinan de esta canción? Esperen tanto.
Podrás ser un rey.
Eso tiene que ser. Ya. Esta es la publicidad de YouTube. Aquí no hay problema que suene realmente. Además, porque creo que es una película. Ya.
Me levanto de la cama tarde. Qué alegría.
Muy bien, ¿qué les pareció el pedazo de canción que puse? Muy rockero. ¿Qué opinan, amigos? Estoy esperando sus reacciones por acá en el chat de Proyecto Juan. Sí teníamos un pedacito ahí como de feedback, pero creo que ya se está solucionando. ¿Cómo me escuchas tú, amiga? Dice Juan, el amor cambia a las personas. Sí, yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo, esos están. Entonces vamos a hacer una cosa, mientras que...
¡Volví!
¡Ay, Dios mío!
¡Pinche internet!
No, pero estuvo bien porque o sea, te saliste. Yo dije, no, yo creo que ella está haciendo una protesta porque yo le puse las chicas del Can, ¿sí? Entonces, pero no, es que estaba escuchando cómo baila, entonces, pero ya entraste y te estoy escuchando perfectamente bien. Pero entonces, menos mal que no puse la Tigresa del Oriente porque creo que
No,
habría sido peor.
no, ¿cómo me trata así? Sí.
Bueno, mi querida, y ahora. Pues yo quisiera, porque es que en Don Juan la Radio tenemos una audiencia que se conecta por diferentes razones, ¿sí? Una, pues porque ya tienen ahí, pues sí, es una cita virtual, es una emisora que la están escuchando. Entonces, hay personas que no te han escuchado y yo te pedí que nos compartieras algo tuyo. Así que, preséntanos lo que vamos a escuchar de ti antes de unas últimas preguntitas para terminar este programa que se me ha pasado muy rápido.
Bueno, en esos experimentos que uno hace en el baño, en los cuartos vacíos, en las escaleras, cuando uno busca un poco de reverb para no escucharse tan paila, entonces hay unas sesiones que yo creé para compartir la música colombiana como a esos públicos que son un poco difíciles, ¿no? Entonces los niños y eso, entonces son cortitos de canciones que se unen como en forma de mosaico. Entonces eso fue lo que les hice y les quiero compartir esta noche.
Cuando quieras te doy el viento para que puedas volar, la alegría de mi canto para que dejes de llorar. Un merengue bien alegre con saborcito de la ciudad, para que olvides ya las penas y te pongas a bailar. Te daré, daré, te daré, daré, te daré, daré, te daré, daré. No hay color para pintarte tu lugar, para guardarte no hay sabor, para compararte tus palabras, para después que me dijiste adiós, después que te marchaste. Para poder salvarme, a riesgo de perder la fe, tenía que encontrar otra ilusión, otro querer, volverme a enamorar. Allá en la montaña, cerquita del río, nació en noches de luna, bajo las estrellas, tu querer y el mío. Si yo miro el fondo de tus ojos negros, se me borra el mundo con todos mis infiernos. Si me borra el mundo y descubro el cielo, cuando me zambullo en tus ojos tiernos. Ojos de cielo, no me abandones en pleno vuelo. Ojos de cielo, toda mi vida por este sueño. Ojos de cielo, ojos de cielo, ojos de cielo, ojos de cielo.
Bueno, ahí estábamos escuchando Bohemian Jennifer. Qué cosa tan bonita, tú cantas demasiado. Uf, tienes. Bueno, o sea, no es solo el cantar, ¿no? Porque es que además, no sé si todos los que están conectados a esta hora en Proyecto Juan, supongo que la mayoría han tenido el gusto de escucharla en vivo. pero los que no, realmente es que es descarracletante. Y lo que voy a decir es que pues la música colombiana siempre, pese a toda tu melomanía, a tu versatilidad, a que has cantado, sí, en el extranjero, que esa experiencia, pues, sí, interviene pues, en cantar en otros idiomas, en sí. Finalmente, como que es la música colombiana la que más se hace presente a la hora de exigirte musicalmente, ¿cierto?
Sí, claro, la música colombiana igual fue la que le dio sentido a todo. Entonces es difícil como uno decir no, no voy a hacer más. Siempre llama por encima de todos los demás géneros.
Y el tiple sigue ahí súper presente, aunque te escuché por ahí una versión de Altemaro en ukelele y obvio, pues tú con ese oído, con esa oreja tan brutal que tienes, pues puedes tocar pues de todo, pero el tiple sigue siendo el papá ahí de los instrumentos, ¿no?
Claro, empecé odiándolo, pero después le cogí el cariño más enorme, además que me ha dado los logros más importantes y más felices y una familia adoptiva musical en todo el país brutal. Entonces el tiple es el papá de todos, sí, definitivamente.
Y la voz, que muchos la catalogan como el instrumento más difícil de todos, ¿cómo aprendiste a manejarla de esa manera?
Mi voz era muy chiquita, era muy chiquita, era muy tímida. Mi voz salía cuando yo cantaba rock y luego empecé con el tema de los duetos y ahí la fui soltando y luego caí en manos de Rocío Ríos y esa vaina, pss,
Ah, pero
se redisparó y chao. O sea, ahí ya fueron todo. Realmente
y
fue ella la que pudo como sacar todo eso que tenía ahí guardado.
¿cuál fue la última tertulia en la que estuviste y cuándo es la próxima para que me invites?
La última tertulia que estuve fue con la gente de Corarte, con una familia maravillosa que acompañé por muchos años al frente del Mangostino de Oro y fue ahí en donde Julito. Y nos pegamos una cantada brutal. Y la próxima tertulia, no sé, a mí me invitaron por allá que a Varsovia, entonces yo no sé, que una guitarra ahí de cuerdas de acero, entonces que pues que no. No había mucha diferencia con las 12 cuerdas del tiple. Qué brevas.
Bueno, ¿y cómo va? Esta es la pregunta para cerrar esta entrevista. Y de nuevo agradecerte pues que hayas estado acá, que nos compartieras esa música y estas historias. ¿Cómo definimos este temita de Teo Flores?
Ese
No, no notes
temita.
cómo se sale esa sonrisa, ¿no? Notes, ven aquí.
Es curioso porque a él no le hicieron esa pregunta.
No, pero como estuvieron chateando toda la maldita entrevista en la de, dije, no, pero para qué más, por Dios.
Ese temita de Teo Flores realmente es el culpable que yo ande como tan contenta y tan activa. O sea, me hizo estar en las redes sociales. Él me abrió Instagram. Y entonces ese es del ven otra vez y ese que me jala y realmente digamos que regreso como a rodar públicamente, se lo tienen que deber al tal Teo Flores,
El mancito ese, por
al
ahí, dice,
mansito
¿quién es
ese.
ese man? ¿Quién es ese man?
Sí, ese mismo.
Ay, mi amiga. Me encantó tenerte acá, en serio. Sí, espero que nos encontremos por ahí en Bohemia, o no sé, ojalá con Joel nos tropecemos también, con Teo. Muchas gracias por acudir a esta cita y por invitar a tus amigos, seguidores. Y bueno, pues un abrazo y bueno, despídete de esta audiencia que sé que te quiere y para que la busquen y la sigan porque es un talento espectacular de esta ciudad.
No, pues todos saben que los quiero mucho, a pesar de que sí, puedo tener cara de limón y ácida y todo lo que quieran, pero sí, soy una persona con sentimientos, que los aprecia, que los quiere y que bueno, vamos a ver qué hay para hacer y qué hay para dañar próximamente. Y ahí nos veremos. Un abrazo a todos y muchas gracias, Juan, y a Proyecto Juan por la invitación.
Un abrazo a
Un
todos. Feliz
abrazote.
noche. Muchas gracias.
Adiós.
Chao.
Hola, ¿qué tal, amigos? Yo soy Juan Carlos Ramírez y me complace contarles que Proyecto Juan sigue transmitiendo desde su casa, desde Don Juan Live Radio. Así que, bueno, los invito a que todos los miércoles se conecten por acá a partir de las 8 de la noche. www.donjuan.live. Grandes invitados, grandes historias y anécdotas, solo aquí en Don Juan Live Radio.